oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar a Alicia Ben-Mergui en Argentina para seguir hablando de la historia de las diásporas, de Milim. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, bastante lejos de ustedes estaba pensando, pero bueno, para continuar con esta historia que todo el tiempo, a mí, ustedes se habrán dado cuenta que toda esta historia de los judíos y los otros, de toda la historia, me resulta fascinante. Y en este caso estoy fascinada por una historia bastante entrañable, que no creo, no me parece que logremos terminarla hoy, pero tiene que ver con los judíos de las Filipinas. Y entonces también la historia de las Filipinas es una historia de colonialismo, del colonialismo español. ¿Por qué se apoderaron de las Filipinas? ¿Por qué se llama Filipinas? Y bueno, y como yo estoy trabajando en otro lugar con la historia del Imperio Otomano y en los textos de historia de la facultad cuando yo estudiaba, se comparaba al Imperio Español en su extensión geográfica. Lo mismo con el Imperio Otomano, como dos de los imperios más enormes de la historia y que más influyeron, pero sobre todo yo diría sobre el Imperio Español, porque acá estoy sentada hablando con vos en castellano, no en español, en castellano. Bueno, y entonces en esta historia me encontré que de repente también los españoles llegaron y se apoderaron de las Filipinas. Estaban compitiendo ahí en el Asia con los portugueses. Y por qué esos lugares tienen esos nombres. Y bueno, las Filipinas es una fue conquistada. ¿Me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bueno. Entonces acá tenemos una historia que empieza un poco con lo que pasa en el virreinato de Nueva España, que es México. Y donde los españoles sientan sus reales, ese virreinato va a ser el más importante de acá de América, va a ser mucho más importante que todos los que estamos al sur de allí. Y bueno, desde ahí se van a fijar las bases de lo que va a ser el dominio o las incursiones que tiene el Imperio Español en Asia. Y en Asia ya estaban circulando desde tiempos anteriores los portugueses, y tanto como los portugueses, los conversos, los marranos también. Bueno, y España llega y logra instalarse en las islas Filipinas, a las que le va a poner, se van a llamar así por el rey Felipe II, se instalan ahí y después de 6 años, no me acuerdo exactamente la fecha, se mudan a lo que va a ser hoy en día lo que es Manila, la capital. Y de ahí se instalan y van a estar por varios siglos y van a circular todas las mercancías, todo lo que circula por Asia, ese va a ser uno de los centros que tienen los españoles ahí en Asia. No nos olvidemos el lugar donde está Asia, creo que está al sur de... está entre... prácticamente está en el mar, en el Océano Índico, en un lugar muy estratégico. Y entonces circulan ahí las mercancías que llevan y traen y que necesitan tanto, y después esto se divide o se reparte en México. Los portugueses lo hacen desde Europa. Ellos lo hacen desde otro lugar. Y bueno, en esto, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los que se van a instalar a partir del siglo XVI en las Filipinas? Son estos judíos marranos, estos judíos falsamente conversos, no se han convertido de corazón, se convierten porque no les queda otra, y se van desde la península ibérica, se van ahí, se instalan en las Filipinas, sobre todo para tener lejos a la Inquisición. Por lo pronto, todavía no hay Inquisición hasta que finalmente, con estos judíos que se van a instalar en las Filipinas, finalmente se van a trasladar también los tribunales inquisitoriales. Los tribunales inquisitoriales estuvieron por el lado de España, ahí estuvieron en las Filipinas, también tenían que mandar a la gente a ser ajusticiada y a ser juzgada hasta Nueva México, hasta el de los tribunales de Nueva España, pero también no nos olvidemos que en Goa, que le pertenecía a Portugal, ajusticiaron a un montón de falsos conversos o de lo que ellos consideraban herejes, y ahí los mandaban a las llamas y ya está. Lo que no me acordaba y me sorprendió, no sé por qué, de que el dominio sobre Goa y sobre Macao continuó hasta mediados del siglo XX por parte de Portugal. Esa no la tenía tan clara. No pasó así con los españoles. Los españoles dominaron 300 años las Filipinas. Y bueno, finalmente, cuando se termina la Inquisición en España, que creo que era para 1810 o 1830, también se terminan estos tribunales en las Filipinas. Y no nos olvidemos que los judíos tuvieron una parte muy importante en este comercio que circulaba desde tiempos muy antiguos, desde la época de la Ruta de la Seda, pero también estos portugueses y españoles traficaban con oro, con especias, con un montón de cosas, con piedras preciosas también. Y esto incluía a la India, a un montón de lugares, como ya lo contamos y ya lo hemos hablado. Lo cierto es que por unos cuantos años los españoles dominan ahí hasta que, no nos olvidemos, empiezan las luchas emancipatorias, las de independencia, y en 1898 ya España había perdido Cuba, si mal no recuerdo, que cae en manos norteamericanas. Acá empieza toda una lucha por la emancipación y la independencia, en la cual van a participar los norteamericanos, los estadounidenses. Yo no puedo evitar decir norteamericanos porque nosotros vivimos acá en Latinoamérica y para nosotros Estados Unidos es o Estados Unidos o es Norteamérica. Para mí, Estados Unidos, cuando ellos dicen nosotros los americanos, no, nosotros también somos americanos. Somos dos clases diferentes de americanos. Son cosas así que tienen que ver con los lugares donde la gente vive. Bueno, lo cierto es que intervienen también los norteamericanos en esta lucha de emancipación y lo hacen por motivos absolutamente interesados. Y en estos motivos interesados es que quieren ocuparse, quieren ocupar las Filipinas. Les resulta un lugar muy importante en esta cosa imperialista que están practicando todos los países europeos a partir de 1870, creo, yo había contado que hubo una reunión en Berlín, no, no, 1870 no, 1880, una reunión donde prácticamente los europeos y también los norteamericanos se repartieron el mundo en toda su extensión. Y lo cierto es que los norteamericanos participan en esta lucha emancipatoria y se cobran su precio. Prácticamente lo que hacen es que hay una reunión en París, creo que también en diciembre de 1898, donde se declara la derrota, porque militarmente España fue derrotada, porque intervinieron también la flota norteamericana, y se hace un pacto y un arreglo en París, creo que a fines de 1898, y entonces por 20 millones de dólares. España le vende a Estados Unidos las Filipinas, Puerto Rico y no me acuerdo qué otro lugar. Y así es como pasan a poder de los norteamericanos todas estas antiguas posesiones españolas. Bueno, por eso tenemos tantos nombres españoles, por eso las Filipinas son católicas, tienen esa herencia de una larga colonización de 300 años. Y acá empiezan a llegar, porque como ya dijimos es una zona estratégica para el comercio con el Asia, llegan a primero judíos franceses, judíos para 1870, que son judíos de la Alsacia, judíos alsacianos, una familia Levy que se van a instalar ahí y van a instalar su negocio en las Filipinas. Y después empiezan a llegar también, para cuando empieza esta guerra hispano-estadounidense, empiezan a llegar judíos de Estados Unidos. Y también después se van a también a instalar ahí. Y también empiezan a llegar judíos que se escapan después de la Primera Guerra Mundial, que se escapan de la zona de residencia, son judíos ashkenazim, judíos que no eran rusos, porque vivir en la zona de residencia no era vivir en Rusia, y también se van a instalar aquí en las Filipinas, así como judíos que se van de lo que era el antiguo Imperio Otomano cuando declara su independencia, porque no es que los judíos tampoco la están pasando muy bien después de la revolución de los jóvenes turcos. Así que los judíos buscan un lugar más o menos pacífico donde vivir y desarrollar su existencia, y este lugar lo hallan acá en las Filipinas. Y cuando se instalan ahí en las Filipinas, en 1920 o 1922, fundan la comunidad, crean una sinagoga y van a tener todas las cosas básicas y fundamentales, nosotros diríamos una keilah o un kahal, como se decía en la España sefaradí de hace 500 años. Bueno, ellos se van a instalar una keilah, donde van a tener su sinagoga, una mikve, van a tener un cementerio judío, van a tener todo lo que es imprescindible, una escuela para los chicos, todo aquello que es imprescindible para los judíos para vivir como tales. Y hay gente que le va bien, que prospera, y lo que dicen es porque, bueno, ahí ya yo no lo conté antes, ¿tengo tiempo un ratito más?
Sí, un poco, sí.
Bueno, yo no conté que cuando llegaron los españoles por primera vez en el siglo XVI a las Filipinas, se encontraron con algo muy diferente de lo que había en España. Encuentran que había establecidos musulmanes. Los musulmanes ya estaban viviendo ahí y estaban viviendo comunidades de origen budista, había distintas comunidades, había chinos, asiáticas que venían también de sociedades que eran los misioneros que venían de España, que eran gran parte de la orden de San Agustín. Porque lo que hay que decir es quiénes eran las órdenes, cierto, me fui hasta el pasado, las que eran más severas y más peligrosas para los judíos. Y me olvidé de contar algo que está en el texto, de cómo había uno que era alguien que mandaba, es una historia muy interesante, de los que gobernaba ahí, un rico comerciante de origen que resultó haber nacido en Porto, que aparentemente era católico, pero que lo delató una cocinera malaya y demostró la cocinera que este hombre todos los viernes hacía lavar la ropa, lo delató su. Le hacía hacer comida especial, que no comía cerdo, en un lugar donde sí se comía cerdo, y el tema de que vivía como un judío secretamente. Y bueno, a este hombre lo cazó la Inquisición. Me había olvidado de contar este detalle y de muchos otros que les pasó eso. Bueno, volvemos entonces. Había toda una población de distintos orígenes instalada ahí cuando llegan los españoles. Y evidentemente esta apertura mental que tuvieron estos filipinos para aquellos que no eran católicos continuó, sobre todo por esta presencia musulmana, también asiática, de distintas, el tema de los budistas y todo esto. Y esto le dio a estos judíos la posibilidad de vivir pacíficamente de acuerdo a sus propias normas y creencias, porque bueno, era un lugar abierto donde la gente convivía con sus distintas normas y formas y creencias de vida. ¿Tengo que terminar o ahí quedó espacio para algo más?
Bueno, sí, podemos seguir, pero un poco más.
Bueno, entonces tenemos todo este ámbito donde los judíos desarrollan sus vidas, están las bases, está ahí la base norteamericana, ellos están viviendo ahí y son los prácticamente, a pesar de que en un texto dice que ellos pertenecen al Commonwealth, pero bueno, ellos estaban bajo la dominación norteamericana. Y entonces acá va a empezar otra cuestión que va a estar relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Los que vivían ahí, los judíos, vivían bien. Nadie los perseguía. El tema es que empiezan a pedir, los judíos están buscando cuando se avecinan ya el nazismo empieza a ser una amenaza muy grande para los judíos. Los judíos buscan lugares a donde puedan ser aceptados y donde puedan conseguir refugio. Y entonces acá van a venir judíos de los que no se van a ya esta historia la contamos, los judíos que no se van a China, que van a vivir ahí en China, que van a poder sobrevivir a esta destrucción espantosa que generó el nazismo, bueno, van a poder. Pero muchos de estos judíos que se dirigían a China también se fueron a Filipinas y encontraron ahí un refugio. ¿Qué pasaba en Filipinas? En Filipinas pasa que Filipinas tenía un presidente que tenía un apellido que me causa un poco de gracia porque, bueno, en España sería Quezón. Para nosotros que no pronunciamos la Z sería Quezón. Y Quezón era una buena persona y alguien de un espíritu, además de ser una buena persona, de espíritu liberal. Alguien podría parecerle divertido que yo esté hablando de un político como una buena persona, pero yo sí creo que es necesario que un político tenga cierto grado de bondad y cierto grado de integridad, sobre todo por las cosas que estamos viendo en los últimos años. Y este Quezón parece que lo era. Y entonces empiezo a contar algo que me parece que vamos a tener que continuar en nuestro próximo encuentro, donde los norteamericanos, cuando los judíos empiezan a pedir sobre todo el joint, porque, no sé, algún día me parece que nosotros tenemos que hablar también del joint, de lo que significó, hizo el joint, Jorge. El joint está pidiendo refugio para los judíos que se puedan llevar. El pedido era para 10.000 judíos, por lo menos, para sacarlos y tratar de judíos europeos, judíos austríacos y alemanes. Pero los norteamericanos, como nosotros lo hemos visto con respecto a Estados Unidos, no estaban muy, sobre todo el gobierno de Roosevelt, que tanto se engañaron los judíos norteamericanos con él. Él no estaba, no se ocupó, ni se ocupó ni se preocupó mucho de este tema. Los que se ocuparon y se preocuparon fueron los judíos norteamericanos. Y entonces, entre el joint y esa la desesperación de salvar la mayor cantidad de gente que se pueda, un día negocian un ministro norteamericano que estaba instalado ahí, no sé si era un ministro, un funcionario, y el otro era Eisenhower. Por eso digo, qué sé yo, a mí Eisenhower para mí es una figura simpática dentro de esta historia, simpática porque él hizo cosas por los judíos y se ocupó, él era en ese momento un coronel. Y entonces ellos negocian con este Quezón para traer, si se pueda, por lo menos 10.000 judíos que encuentren. Puedan encontrar un refugio ahí en las Filipinas. Y la historia, hay otra historia que dice que estaban un día jugando al póker, entre todos y se pusieron a hablar de eso con Quezón. Y entonces Eisenhower y el otro funcionario norteamericano le dicen que por lo menos hay que tratar de traer la mayor cantidad de gente posible que se pueda salvar. Y entonces Quezón tiene un problema. él es de Commonwealth y él está bajo la autoridad de los norteamericanos. Y una cosa era lo que quería Eisenhower como coronel de las fuerzas que estaban ahí ubicadas, y el otro funcionario, y otra era lo que permitía el gobierno norteamericano. Y entonces lo que él tiene que decir que, bueno, que él acepta la entrada de inmigrantes como refugio, pero esta gente tiene que poder valerse por sí misma. Hicieron lo mismo que se hizo en Inglaterra. Tienen que ser capaces de mantenerse a sí mismos económicamente. Y bueno, y entonces ahí van a entrar médicos, dentistas, gente con profesiones importantes, ingenieros, o gente con capacidades que no abundaban en ese momento ese lugar, y que gente que se fuera capaz de ganarse la vida. Y
Bueno,
bueno.
esta historia la seguiremos desarrollando en la próxima entrega. Vamos a seguir hablando de los judíos en Filipinas. Muchas gracias.
Gracias a vos por darme la oportunidad de contar estas cosas, si no, ¿a quién se las cuento, Jorge?
Seguramente habrá mucha gente interesada en el mundo. Gracias, Alicia Ben-Mergui, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos encontramos pronto. Chao.